Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
مور تاسو دغه حالت ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه چې چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کېږو خو دا د الله
پاک fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran.
Bueno, aquí comenzamos entonces con esto que es la beta política y después la beta económica también, con Ezequiel Chavay. ¿Cuánta información que trae y cómo te esperamos todos los martes? Ezequiel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días, Quique. Me encanta estar una vez más conectado con vos. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te trata este martes después de un fin de largo, no?
Sí, pero además toda la información que se vino, ¿no?
Así es. Escuchábamos recién un adelanto de lo que va a ser este programa cargado de información para analizar lo que está pasando en el mundo, porque a todos nos conmovió las imágenes estremecedoras que llegaron desde Afganistán, y por eso ahí escuchábamos a uno de los líderes de los talibán apareciendo en escena, y escuchábamos también al presidente Alberto Fernández, porque bueno, también suceden escenas y mensajes y discursos estremecedores en la arena política a solo semanas de las elecciones, y por eso vamos a estar analizando el Olivos Gate, su desenlace será, su prólogo, su continuidad, y también, como bien decías, en la segunda mitad del programa, hablando de toda la agenda económica. No quiero dejar pasar que, voy a tratar de decirlo bien, hoy es el 171º aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín. Por eso tuvimos un fin de semana largo. Quién sabe, algunos lo aprovecharon demasiado, estaban despistados, no sabían por qué. Bueno, hoy 17 de agosto se cumple este aniversario del Padre de la Patria, y valga el homenaje. Ahora sí, empezando una semana en día martes, con la responsabilidad que conlleva poner al día a la gente lo que está pasando, sin dudas estamos conmocionados con lo que sucedió en Afganistán, porque el domingo aparecieron imágenes estremecedoras en las redes sociales, de terror, de miedo, porque el presidente de ese país asiático, Ashraf Ghani, abandonó su país ante la inminente caída de la capital del país, Kabul, en manos de los talibanes, o mejor dicho, los talibán, que así se debe decir según los que entienden. Horas después, las milicias de esta agrupación islámica que quizá nosotros tuvimos más frescos aquellos que recuerdan al comienzo de los 2000 con la invasión estadounidense de George Bush en este país, en Estados Unidos. Finalmente esta milicia tomó el control del Palacio Presidencial, que le fue facilitada de alguna manera ante el colapso de las Fuerzas Armadas que durante 20 años prepararon Estados Unidos y la OTAN, pero que comenzaron su retirada en el mes de mayo, paulatinamente, como parte de un acuerdo que se forjó en la presidencia del anterior mandatario estadounidense, Donald Trump, y que se selló ahora con Joe Biden. Bueno, habiendo tomado el poder en Afganistán, el Mulá Baradar, que es el líder adjunto de los talibán, declaró la victoria y el fin de una guerra civil que, como decimos, venía con más de 2 décadas en vigencia. Y bueno, envió un mensaje a la nación de conciliación que poco eco tuvo en la población civil que de alguna manera apoyaba al gobierno derrocado. Eso es lo que escuchamos al comienzo del programa, al nuevo emir del país dirigiéndose a la población en su idioma oficial, en el pastún, y dando un mensaje de conciliación que poco repercusión tuvo, ¿no? Porque hemos visto a partir del domingo a miles de personas desplazadas que se están volcando a las calles para retirar sus ahorros en los bancos, que están abandonando el país, que están huyendo a través del aeropuerto. Vimos escenas desgarradoras de personas subiéndose a los aviones militares de las Fuerzas Armadas estadounidenses intentando salir del país, e incluso gente que iba colgada de las alas, cayendo después al vacío a la poca distancia y al poco trecho andando, y sobre todo una gran preocupación de la comunidad internacional, que está sumamente preocupada por las restricciones a las libertades individuales y particularmente la situación que podría caer sobre las mujeres, la población femenina afgana. Recordemos que Afganistán es un país de mayoría musulmana, el 99% se considera así, pero los talibán pertenecen a una secta, si se quiere, a un grupo minoritario que hace una lectura, una interpretación muy pero muy estricta de lo que es la Sharia, la ley islámica, y que prácticamente considera que las mujeres deben estar sometidas a la autoridad de los hombres. En medio de todo este escándalo, bueno, también la Cancillería Argentina dio a conocer en un paso en falso que hay argentinos que están en la capital afgana, en Kabul, próximos a abandonar el país. Lo confirma el Ministerio de Relaciones Exteriores después de haber dicho en un primer momento que no había argentinos ahí. Bueno, se tratan de 4 personas, uno de ellos es un funcionario de las Naciones Unidas que estaba en una misión humanitaria, y 2 personas más, una mujer y un hombre, que se encuentran haciendo una misión de apoyo, si se quiere, a la sociedad civil a través de diferentes ONGs. La identidad de la 4ª persona aún no ha trascendido. Vamos a estar avanzando en lo que es el programa, hablando de la situación particular de lo que sucede en Afganistán, cómo repercute eso en el escenario internacional y si finalmente puede tener en este mundo globalizado algún tipo de repercusión en la Argentina. Ya en breve vamos a estar con eso. Quiero ir adelantando también algunos de los temitas que vamos a estar abordando en el programa. Hablábamos del Olivos Gate, las fotos de la discordia, un escándalo que parece no ceder porque estamos, digamos, yo diría, transitando un intento del gobierno de pasar y dar vuelta de página, dejando atrás el escándalo, con el presidente de alguna manera asumiendo el error de lo que fue la difusión de unas fotografías tomadas en julio del 2020 en los momentos más estrictos de la cuarentena, cuando, bueno, con ocasión de el cumpleaños de su pareja, la primera dama, Fabiola Yane, se realizó una comida festiva con la presencia de aproximadamente 15 invitados, que obviamente iba en contra del decreto de necesidad de urgencia que el mismo presidente había firmado. Es decir, que él mismo, que mandaba obligar a cumplir con el aislamiento, lo rompía en el ámbito más privado, que es el de la residencia presidencial de Olivos. Esto generó un montón de repercusiones políticas que vamos a estar abordando en minutos más. Pero, volviendo al tema con el que arrancábamos, estamos ahora en comunicación con Attilio Molteni. Él es diplomático de carrera argentino, fue embajador en varios países, representó a la Argentina, por ejemplo, en Israel, y es también miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales. Molteni, aquí en La Beta Política, Ezequiel Chabay lo saluda esta mañana. ¿Cómo está?
Muy bien, ¿cómo está, Ezequiel? Muchas gracias por el llamado.
Bueno, muchísimas gracias a usted por hacerse presente, por acompañarnos y para intentar conocer y comprender qué es lo que está sucediendo en Afganistán y, a través suyo, intentar preguntarle qué puede esperarse de los talibanes en las próximas horas.
Muy bien. Bueno, ha sido importante el discurso ayer del presidente Biden. Él, digamos, describió el escenario. A mi juicio, la caída tan súbita del gobierno, digamos, que se constituyó desde el año 2001, cuando tiene lugar la ocupación estadounidense, siempre ha habido problemas entre los americanos y los gobiernos afganos. Es decir, que siempre hubo un problema debido a la corrupción del régimen y además la falta de desarrollo suficiente del país. Eso fue un problema. El segundo fue inesperado, si se quiere, fue la caída abrupta del ejército afgano, que hay razones técnicas. Una es que ellos estaban preparados para pelear una guerra con apoyo de Estados Unidos. Cuando desaparece ese apoyo, la capacidad se fue muy limitada, y por otro lado una falta de convencimiento aparente de las tropas gubernamentales afganas de luchar por la defensa del régimen. Después hubo problemas tácticos porque ellos se dividieron demasiado en el país, es decir, un cúmulo de situaciones. Ahora es evidente que el gobierno estadounidense y los demás miembros de la OTAN involucrados no estaban preparados para una caída tan abrupta del gobierno.
Monteni, permítame preguntarle, como usted bien dice, mencionaba el discurso del presidente Biden, que tuvo que cortar su receso estival, sus vacaciones, para referirse a la crisis. ¿Usted cuál cree que es el tamaño de responsabilidad de Estados Unidos en este desenlace, siendo que era precisamente la fuerza que apoyaba la consolidación del Estado afgano y que finalmente decide retirarse y abruptamente sucede este derrocamiento?
Bueno, por un lado, lo que pasa es que la óptica del gobierno estadounidense actual es que la presencia militar en países como Afganistán respondía a una óptica de pasada, es decir, ellos intervinieron en Afganistán en una operación de contraterrorismo y llegaron a la conclusión que esa función de contraterrorismo había sido exitosa, y lo fue realmente, porque ellos eliminaron no solo a Bin Laden, sino a parte de la fuerza importante de Al Qaeda y de Emirato Islámico. Ahora, lo que ocurre es que lo que falló es la imposibilidad de transmitir el control de los acontecimientos al gobierno afgano, porque hubo fallas muy grandes en el gobierno. Y después hubo una militancia muy importante del Talibán, que fue ganando posiciones rápidamente en 15 días, pero a su vez, digamos, sin encontrar mayor resistencia. Ahora, claro, yo he tenido una experiencia personal en Afganistán, porque en el año 2001 fui miembro de Seguridad para buscar soluciones a la situación del gobierno de Talibán en Afganistán. Y ya en esa época existió en el Talibán una determinación de luchar por su país y contra una intervención extranjera. Es decir, que ellos habían vencido a los ingleses en el siglo XIX, a los rusos en el siglo XX, e incluso me llegaron a decir: nosotros vamos a vencer a cualquier intento que se haga de controlar Afganistán. Es decir, que hay una convicción nacionalista y religiosa muy importante, y a su vez ha habido ayuda internacional, sobre todo el gobierno de Pakistán ayudó siempre, o tuvo contactos, o por lo menos el servicio de inteligencia de Pakistán con el Talibán, y le dio refugio en muchas situaciones.
Molteni, permítame preguntarle, y le recuerdo a la audiencia, estamos hablando con un embajador de carrera que es miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, Atilio Molteni, que como contaba ha tenido experiencia y conoce Afganistán. Este resurgimiento de una agrupación, si se quiere, fundamentalista y basándose sus prédicas a partir de una interpretación muy, muy estricta de la ley islámica, ¿qué riesgo trae, digamos, para la sociedad que se había acostumbrado o había crecido de alguna manera al amparo de ciertos valores occidentales? Y sobre todo se lo pregunto en términos de las libertades de las mujeres, que parecen ahora las más amenazadas.
Bueno, yo diría que la situación más complicada es la de la sociedad afgana. Es posible que, debido a que los talibanes tienen que ahora administrar un país que el 80% de sus ingresos provenía de la ayuda estadounidense, y a su vez por la presión de países como China, Rusia, incluso Irán, que tienen, van a buscar una cierta estabilidad en la zona, puede ser que ellos sigan una política que no tenga las mismas características que en el pasado. Pero es una sociedad, es un grupo del Talibán muy complicado con distintos sectores, así que el cambio social después de 20 años se acostumbró a un sistema de libertades, y a su vez donde la mujer fue ganando posiciones en la sociedad, como es lógico, la situación, yo diría que los grandes perdedores de esta situación tan trágica es la sociedad afgana. Ahora, es posible que el Talibán tenga, digamos, trate de actuar por razón de conveniencia de ellos, con otras características, pero ese es el drama que tenemos que observar en los próximos meses, y a su vez la preocupación que lleva a toda esta gente de los Estados Unidos de huir de Afganistán es una preocupación real, tiene mucha lógica.
Molteni, en la región de Medio Oriente y sobre todo de Asia todavía está muy presente lo que fue el Estado Islámico, el ISIS y otras agrupaciones extremistas islámicas que llevaron y sembraron violencia. ¿Cree que la victoria de los talibán puede traer un resurgimiento de estas agrupaciones?
Bueno, ese es uno de los peligros. Ahora, como ha habido una serie de conversaciones desde el año pasado y ciertos compromisos talibán de invitar a estos grandes movimientos terroristas, debe haber existido algún tipo de compromiso. Ahora, a su vez, ayer Biden se comprometió que cualquier acción terrorista iba a ser respondida con dureza y con medios tecnológicos para evitarlo. Además, están en la región, no van a estar en Afganistán, pero van a estar todavía en Irak. Les recuerdo que con tantos terroristas en Irak funcionó el acuerdo con el gobierno, que no funcionó en Afganistán por la guerra del
Vietnam. Atilio Molteni, le agradecemos mucho el contacto con La Beta Política esta mañana.
Bueno, muchas gracias por el llamado y espero que estos comentarios les anuncien. Buenos días.
Hablábamos con Atilio Molteni, embajador argentino, diplomático de carrera, que ha tenido la oportunidad de trabajar e intervenir en los momentos más álgidos de la historia de Afganistán, y nos daba un panorama de lo que está sucediendo. Vamos con la agenda de vuelta a la Argentina.
Debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho. Y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común, y a veces no tuve en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo, y fue un error, y lo asumí. Y pedí disculpas, pero, lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas
porque cerrar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de Trabajo.
Estuve viendo unas imágenes, mucho dolor, claramente, ¿no? Fue un momento de volver a despedirse de los seres queridos, pero sobre todo mucha indignación que comparto con todos los argentinos, porque esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo, o que más bien tal vez el presidente tocó fondo.
Y así es, bueno, como decíamos, un fin de semana sumamente agitado en Olivos y también en toda la Argentina, porque siguen apareciendo, si se quieren, los casquillos de este drama, de este escándalo que han sido la revelación de fotos de reuniones privadas mantenidas por el presidente Alberto Fernández en plena cuarentena, en pleno confinamiento estricto allá por julio de 2020, y que aparecen, creo yo, no casualmente, en las vísperas de las elecciones, bueno, mellando su imagen y provocando también un ruido interno muy pero muy fuerte. Escuchábamos al presidente que ayer en el partido de La Matanza, más precisamente en la localidad de González Catán, improvisó un acto que no estaba previsto para el día de ayer, pero que fue necesario apresurar, visto y dando cuenta del ruido interno que sucedió y que provocaron estas fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez y de su pareja, la primera dama, en julio de 2020, y que llevó al presidente a improvisar, a generar, digamos, un clima festivo que lejos está de la realidad y lo que realmente pasa detrás de escena en la política y sobre todo en el oficialismo, para poder presentarse nuevamente y dar la cara y decir, bueno, esto fue un error, de alguna manera desdecirse de la interpretación que él dice que fue errónea de que el viernes, cuando el escándalo estaba tomando vuelo, adjudicó la responsabilidad de este evento a su mujer. Y finalmente, bueno, reconocerlo y de paso intentar dar vuelta de página y cargar, por supuesto, las tintas contra la oposición, que venimos viendo desde hace días está montada sobre este escándalo, intentando llevar agua para su molino y pidiendo incluso el juicio político para el presidente. Alberto Fernández estuvo ayer acompañado en González Catán con el gobernador Axel Kicillof, con el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y decía esto para de alguna manera dar por finalizado el asunto, pidiendo disculpas. Ahora habrá que ver si finalmente eso alcanza o no. Lo cierto es que el escándalo, según encuestas que se conocieron en las últimas horas, está pegando muy pero muy fuerte en la imagen del presidente y amenaza con dañar el apoyo, porque según una estimación de Management and Fit, una de las consultoras más conocidas y prestigiosas, aproximadamente el 90% de la gente está al tanto de lo que sucedió, escuchó, leyó, habló al respecto de la difusión de estas fotografías, y precisamente también considera más del 70% que es un evento grave o muy grave que merece que tenga algún tipo de consecuencia, que lo califica al mismo tiempo como un escándalo. Y escuchábamos también al presidente Mauricio Macri, al ex presidente Mauricio Macri, que reaparece en escena luego de varias semanas, yo diría en silencio, con apariciones tímidas o intermitentes, en una entrevista con Joaquín Morales Solá, donde daba cuenta de alguna manera de lo que él cree que es, por supuesto, un escándalo y que trata también de llevar provecho para sí. Parece que el expresidente Mauricio Macri está más decidido a jugar en la campaña solo, enfrentándose con Cristina, enfrentándose con Alberto, también debido a la renuencia que tienen los candidatos del espacio a participar o tener actos con él. Se sabe que Diego Santilli no quiere que aparezca en la provincia de Buenos Aires. Los radicales, como sabemos, están envalentonados con Facundo Manes y con Martín Lustó, y hacen la suya, por lo menos hasta las generales. La única esperanza posible es verlo quizá ligado a Larreta y Vidal. ¿Y por qué decíamos que Alberto Fernández busca dar vuelta de página? Bueno, porque luego de hacer de alguna manera un mea culpa, una disculpa en vivo y en directo, de cara a la sociedad, el presidente va a estar esta tarde en el partido de Avellaneda, precisamente en la isla Maciel, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dos figuras rutilantes y socios accionistas del Frente de Todo que le dieron su apoyo, que le dieron aval y mandaron a cerrar filas detrás del presidente pese al error. Como dicen dentro del gobierno, los trapitos se limpian en casa. Así que vamos a ver esta tarde, digamos, una foto de unidad de Alberto, Cristina y Massa, como se vio hace prácticamente un mes con el lanzamiento de las listas del Frente de Todos en este acto en Avellaneda, finalmente el presidente y la vice y Massa van a dar formal inicio a la campaña electoral, y con eso esperan dar vuelta de página. Ahora, ¿lo lograrán? Porque lo cierto es que está en marcha un pedido de juicio político para el presidente, que sabemos que no prosperará porque la líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, ya dijo que no acompañaría, prefiere a Alberto equivocado y arrepentido que a la vicepresidenta en el poder, pero al mismo tiempo tampoco en los números podría la oposición avanzar con un impeachment contra el jefe de Estado. Difícil imaginar también que prospere una denuncia judicial de las tantas que se han acumulado. Recordemos que la violación del DNU que dictaba el aislamiento es pasible de sanción por la violación del Código Penal bajo el supuesto haber atentado contra la salud pública. Veremos si acaso eso avanza, si algún juez federal se anima a ir contra el presidente y marca cierta independencia. Lo cierto es que por ahora el primer mandatario reconoce que tal vez deba pagar una multa por incumplir con el DNU que él fijó y obligó a acatar a otros que no pudieron despedirse de sus familiares, que no pudieron juntarse con sus seres queridos durante muchísimo tiempo y que de alguna manera quedó eclosionado con la marcha de las piedras que se vio ayer. Miles de personas reunidas en Olivos y en la Casa Rosada para dejar un recuerdo a los fallecidos, a los muertos por el COVID, que ya ascienden a casi 110.000. El gobierno decidió con eso no contrastar y de alguna manera recuperar esas piedras y eventualmente dejarlas para un memorial. Damos acá una pausa, si les parece, en lo que es la agenda política, y enseguida volvemos con más información sobre la economía, sobre cómo llegamos a la antesala electoral, qué está pasando y a qué tenemos que estar atentos en el comienzo de esta semana.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Taking their pits to the heads. How drag I can.
seguimos compartiendo aquí la mañana en Radio Cultura 97.9. Actualizamos el tiempo a esta hora de la mañana. Estamos ahora con una temperatura de 14 grados 2 décimos, algo nublado el cielo. Hoy esperamos una máxima de 22 grados, lindo día por delante. Estamos con Ezequiel Chabá y estamos con la beta política, y ahora llega la beta económica. Adelante, Ezequiel.
Así es, Quique, y déjame también decirle a la gente que cómo nos puede encontrar. Nos puede encontrar, estamos en Twitter con el hashtag La Beta Política, y también nos pueden encontrar aquí en Twitter en @SicoChabay. Como decíamos, vamos a estar avanzando en lo que es analizar un poco cómo viene y cómo llegamos en la previa de las elecciones en materia económica, y nos acompaña para ello Fausto Spotorno. Él es economista de la consultora Orlando Ferreres y Asociados, también miembro de la Fundación Norte y Sur. Fausto, ¿cómo estás? Te saluda Ezequiel Chabay en la mañana de Radio Cultura.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda eso?
¿Qué apellido para saludar Chabay? Te saluda Spotorno.
Así es, así es. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy bien. Bueno, Fausto, contame una cosa. ¿Cómo llega la economía en la previa de las elecciones? Porque hemos visto en las últimas semanas anuncios de todo tipo, quizá apresurados porque caía el telón de la campaña y que impide los actos, pero vemos bonos apareciendo para los jubilados, de repente facilidades para adquirir o consumir con el Ahora 12. También nos enteramos la semana pasada de créditos de hasta 150 mil pesos para los monotributistas. Pero ¿qué contracara tiene eso, digamos, en materia fiscal y en la estabilidad o en las reglas de la economía general?
Mira, te lo pongo de esta manera. Si la economía fuera una casa, tenemos la casa con problemas de cimientos, toda rajada, con problemas de eléctricos, hay cortocircuito por todos lados, pierde agua por todos lados, pero vamos a pintar la cocina. A ver si la gente no se da cuenta de que está toda rota la casa. ¿Ah? Y para pintar la cocina vamos a usar plata que íbamos a usar para arreglar los caños, ¿no? Entonces no lo vamos a arreglar. Esa es la situación de la economía argentina. ¿Por qué? Porque vos tenés un problema estructural grande, que es increíble que en toda esta discusión política no se trate, y es que Argentina no crece desde hace una década. No genera empleo, no crece, no genera nuevas inversiones desde hace una década, 10 años. La última vez que creció Argentina fue el 2011, ¿está bien? Y no es que después pasó un terremoto y dejamos de crecer. No, no pasó nada, simplemente dejamos de crecer porque le empezamos a poner trabas en la rueda al sector productivo, trabas en la rueda, y un día no funcionó más. De hecho, la industria dejó de crecer en el 2008. Entonces, tenemos un problema estructural de falta de crecimiento. Si no arreglamos eso, los otros problemas no se van a arreglar solos tampoco. Tenemos después un problema financiero, fiscal, monetario, que es un desbole, que es el déficit fiscal financiado o con deuda, como hizo Macri, o con emisión monetaria, y los dos terminan en más inflación y más deuda. ¿Está? Porque ahora el gobierno dice, bueno, no estamos aumentando la deuda. Sí que la están aumentando tan rápido como Macri. No hay solución a eso. O haces un ajuste fiscal, o aumentar la deuda, o aumentar la inflación. Así no va la cosa. Entonces, no tenemos un control fiscal serio, y lo que nos lleva a eso es a tener un problema de gastos y de ingresos, ¿no? De deuda y de emisión monetaria. Entonces,
ahora déjame preguntarte, si te parece, ¿cómo interpretás vos estas declaraciones o descripciones que hace el gobierno acerca de que la economía de a poco y por sectores de una forma heterogénea, un término que se les escucha mucho a los funcionarios, o a dos velocidades, va recuperando niveles de la prepandemia? En el corto plazo es así, en el largo, como bien vos decías, ¿sigue siendo un desplome que no permite ver un horizonte de crecimiento?
Exactamente. A ver, en el corto plazo sí hay una recuperación, obviamente, porque estás eliminando todas las restricciones de la pandemia, tenés una recuperación de la economía, un rebote, ¿está? Pero un rebote de la economía no implica que va a haber crecimiento económico. No es lo mismo crecimiento que rebote. Crecimiento es un cohete que está despegando, rebote es una pelota que pica, ¿no? Para poner las diferencias. Argentina no vuela desde hace muchísimos años. Entonces, que pueda haber un rebote, sí, puede haber un rebote, y lo estamos viendo en muchos sectores. Ahora, en la medida que se abra el turismo, por ejemplo, hay un rebote en ese sector, claramente es un sector que está muy golpeado por la pandemia. Pero esos son efectos de la pandemia de una medida de corto plazo, ¿está? De un efecto coyuntural. Estructuralmente no crecemos. Entonces lo que significa que este rebote va a llegar hasta un pico, como una pelota que rebota, ¿no? La haces picar, sube hasta un punto que ya no da más y vuelve a caer. Y eso no es crecimiento económico. Crecimiento económico es que la economía despegue realmente, ¿no? Que pueda crecer de forma sostenida. Eso no lo tenemos. Entonces, si el mejor escenario es que la economía rebote para volver a los niveles del 2019, que tampoco eran wow, en materia de actividad económica, bueno, no, eso no es un programa económico, ¿no? Argentina necesita realmente un programa económico, realmente, Fausto, de fondo, ¿eh?
Precisamente vos decías esto, y si bien el gobierno desde la discusión, la campaña, quiere mostrar que pasa de página y que está planteando una agenda propositiva de cara a la recuperación post pandemia, como se lo criticaba en 2019, antes de que arreciara el COVID en nuestras vidas, no pareciera haber un claro plan económico. Ahora, para vos, ¿qué elementos debería tener precisamente un programa que propenda al crecimiento?
Mira, tiene que haber dos cosas. Reducción de los gastos del Estado, algún esquema de reducción de gastos del Estado, algún esquema también de reducción impositiva o de simplificación tributaria, por lo menos. Estímulos a la creación de nuevos puestos de trabajo, porque, a ver, Argentina no tiene mucho espacio para bajar impuestos, ¿no? Hay que bajar los impuestos, eso está claro. Pero hoy la verdad es que no tiene mucho margen para bajarlos. Entonces, por lo menos para la nueva producción, para las nuevas inversiones, para el nuevo empleo, que hoy no pagan nada porque no existe, ¿eh? Bueno, a eso sí, bajarle los impuestos, bajarle las regulaciones y bajarle las restricciones. Y si no puedes bajar impuestos, tenés que cortar regulaciones, por lo menos cortar otros costos que no son impositivos, porque vos sabés que si bajas impuestos tenés más un agujero fiscal. Entonces, está bien, no podés bajar tanto impuestos, fenómeno, cortá con las regulaciones, ¿está? No metas más restricciones para operar en diferentes mercados, en diferentes cosas. Y el otro punto que tenés que tener en claro para mí es que tenés que estimular la creación de empleo a como dé lugar. A como dé lugar.
Esto significaría, digamos, avanzar con una reforma laboral, algo, un proyecto que quedó trunco de la gestión macrista.
Reforma laboral, reforma tributaria sobre el mercado laboral. Yo creo que hoy, a ver, teniendo tan poca gente contratada en el sector privado, tanta gente viviendo de programas sociales, y tanta gente viviendo del Estado, es insostenible. Y encima, peor, lo que estás viendo es que la gente viviendo del sector privado cada vez es menor. Entonces, en el límite, no puede ser que una persona mantenga a todos los demás, ¿tá? Así que la única salida para mí ahí es crear empleo a como dé lugar. O sea, creo que la prioridad es crear empleo, por sobre todas las cosas. Necesitamos generar empleo en aquellas personas que estén fuera del mercado laboral. Tenemos que incluirlas en la economía. Tenemos que darle la oportunidad de crecer, digamos, a esas personas también. Y ahí creo que vas a lograr algo de crecimiento económico. Y la otra cosa importantísima es atraer inversiones, porque sin inversiones no hay forma de crear empleo.
Fausto, vos recién mencionabas.
Obviamente que hay que salir del CEPO y todas esas tonterías cambiarias, ¿no? Eso son, porque eso mata la economía.
Ahora vamos a entrar con el tema cambiario y el dólar que nos interesa, pero me quedo algo picando que tiene que ver con la reducción del gasto público. Vos sabés que difícilmente después de este esquema que se gestó durante la pandemia y en un contexto de pobreza superando el 40%, difícil desanclar sobre todo lo que es el gasto asistencial. Y de todas maneras, hay de alguna manera, el gobierno está tomando el guante de cierto discurso de convertir los planes sociales en trabajo genuino y demás. ¿Cuál sería para vos la receta para ir desanclando? Y si no es a partir del gasto asistencial, ¿dónde tiene que estar el recorte? O si es por el lado del gasto asistencial, ¿de qué manera para que precisamente no haya un desbarajuste?
A ver, una cosa que el gobierno otra vez está haciendo lío es con el tema tarifas de servicios públicos. Otra vez congelaron las tarifas de servicios públicos, otra vez se le están disparando los subsidios en ese sentido al divino botón. Eso obviamente empieza a ser el primer lugar a donde mirar. Obra pública. ¿Se necesita obra pública en Argentina? Sí, muchísima. ¿Pero la tiene que hacer el Estado? Pues podemos pensar otro sistema de financiación de obra pública, ¿no? En los 90 se usaron mucho los peajes, por ejemplo, para las rutas y otros mecanismos. Bueno, incentivemos esas cosas en vez del Estado pagando con impuestos todas esas cosas.
Que la participación pública privada que motivó Macri, que este gobierno tiró para atrás, ¿te parece que es un modelo?
Ese es un modelo, no me parece el mejor. Yo no sé si hubiera ido. Ese sistema básicamente es el Estado, en vez de hacer obra pública, lo que hace el Estado es alquilarla. La hace otro y la alquila al Estado, para ejemplificar. Pero, y el otro modelo es que lo sea de una obra pública y que lo pague el que lo use. O sea, por ejemplo, rutas y autopistas con peajes. Ahí hay que pensar, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Fíjate que toda la infraestructura que se creó en los 90, que fue mucha obra pública, se hizo con inversión privada, no fue obra pública. Y eso también, yo creo que es un modelo que se puede volver a utilizar para la obra pública. Ya ahí tenés dos tipos de recortes. Y después tenemos que empezar a ver la parte administrativa del Estado argentino. ¿Cuántas subsecretarías, secretarías tenemos en Argentina? ¿Es necesario todo eso? Vos pensás, siempre me vas a acordar Gustavo Lázari, una cosa que decía es, mira, en la época de Roca, la Oficina de Servicios de Obras Públicas de la Argentina tenía 6 personas, y con eso se construyeron todos los trenes, todo el puerto de Buenos Aires, se reformuló toda la ciudad de Buenos Aires, todo lo que había es Puerto Madero, se construyó todo eso y cambió la ciudad de Buenos Aires prácticamente, ¿no? Cambió todo el país con los trenes por todos lados, y eso se hizo con 6 personas.
En esa época había 3 ministerios.
Y había 5 ministerios, sí, 5 ministerios. Sí,
de 3 a 5 ministerios.
Y no había subsecretario ni secretario, era ministro y la oficina. Chao, el director, punto. Viste, se reunían los directores y sentaban en la mesa, el presidente y sus ministros se sentaban en la mesa en la oficina.
Claro. Estamos hablando con Fausto Spotorno, que es economista de la consultora Orlando Ferraris y Asociados, pero también es un participante muy activo en las redes sociales y también un miembro, si se quiere, de la política vernácula, porque está muy cercano a Republicanos Unidos. Y desde ahí te quiero preguntar, bueno, ¿cómo ves esta campaña electoral y qué sensación también te deja lo que fue la Marcha de las Piedras ayer en Plaza de Mayo y en Olivos?
Me parece que la Marcha de las Piedras era muy importante hacerla, porque hubo mucha gente que perdió familiares, que perdimos familiares con este virus, y siempre me pareció que faltó una especie de lo interesante, esto que es algo que se armó desde la gente, y era muy importante tener un evento recordando a esas personas, ¿no? Que en el caso del Estado, fíjate que no se hizo nada más, casi que se mostró todo lo contrario, así que me parece una cosa, por varias razones, muy buena. En primer lugar, porque era necesario para la sociedad tener un gran funeral, por así decirlo, para todos aquellos que perdimos familiares, y en segundo lugar, me parece que era una señal al gobierno de pedirle un poco de empatía, ¿no? Que no ha tenido.
Fausto, permíteme volver a la agenda económica y ya te libero. Y como vos sabés, la obsesión argentina con el dólar, más en una antesala electoral, está recargada. Se estima, digamos, algunos operadores de la City ven más presión sobre la cotización del Blue, que el viernes cerró 4 pesos por arriba y ya está casi en sus niveles históricos. Y te quiero preguntar cómo ves este escenario de acá hasta el 12 de septiembre y al mismo tiempo si te animás a estimar cuál es el precio de equilibrio que debería tener el dólar sin las restricciones y los cepos.
Mira, el dólar blue obviamente que va a empezar a meter mucha presión, porque estás poniéndole cepo a todos los dólares que dando vuelta. Primero el cepo al oficial, después el cepo al de bursátil, que son los MEP y contado con liqui, ahora del jueves, que además eso fue un desastre, para mí una medida muy mala, porque está castigando todo el sector del mercado de capitales, y me parece que eso va a generar efectos secundarios no deseados en los próximos meses, y en ese esquema, digamos, nadie, no es que vos restringís el dólar y la gente dice, ay, bueno, si me restringís el dólar me quedo con el peso. La gente va más rápido el dólar todavía, ¿no? Entonces yo creo que la presión sobre el blue va a ser importante, va a ser importante por un tiempo, ¿no? Y sí, claro, controlar un poquito el MEP, controlar un poquito el contado con liquidación, el gobierno con esto, pero el blue va a seguir subiendo.
¿Ves, digamos, después de las elecciones, quizá en noviembre, un dólar oficial liberándose de prácticamente el ancla al que está alrededor de los 100 pesos?
Yo creo que sí, que puede haber una corrección del tipo de cambio. A ver, todas las señales apuntan a eso. O sea, vos lo ves al gobierno restringiendo el dólar, el MEP, restringiendo cada vez más los mercados cambiarios, y eso significa que están apuntando al dólar. Y en general, si uno mira las elecciones, siempre que hubo elecciones en los últimos 10 años, hubo una suba del dólar oficial posterior, ¿no?
No sé si te animás también a hacer un pronóstico de cuál debería ser el precio de equilibrio de la divisa norteamericana, como tiró el marido Pampita en 200, 400, no sé.
No. A ver, hay un cálculo, te voy a poner así. Vamos a poner las cosas en orden. Hay un cálculo que es el cálculo teórico de dónde debería estar el tipo de cambio en un país como Argentina si no hubiera restricciones cambiarias, si no hubiera retenciones y si no hubiera confianza ni desconfianza. No, el tipo de cambio que equilibra las cuentas externas en un hipotético mercado libre. ¿Tá? Ese dólar está hoy en 120 pesos aproximadamente. Ahora, ¿qué significa que esté el blue y el con todo con leak y el MEP, todos el dólar libre por arriba de eso? Significa que hay una desconfianza fenomenal. ¿Tá? Cuando yo te dije, ese dólar teórico que te acabo de hacer, hipotético, es un dólar suponiendo que no hay confianza ni desconfianza. Ahora, si hay desconfianza va a estar mucho más arriba y si hay confianza va a estar mucho más abajo. Entonces, mi sensación es que depende de qué tanto se deteriore la confianza o qué tanto mejore la confianza, ¿no? Incluso puede darse cosas raras, como que al gobierno le haya mal las elecciones y que el dólar mejore y que la confianza mejore, ¿tá? Como pasó, por ejemplo, en el 2013, no sé si se acuerdan, que perdió las elecciones del gobierno y empezó a entrar capitales a la Argentina, el dólar aflojó y al final de la historia Cristina tuvo unos años no tan malos financieramente, justamente porque el mercado la había afuera.
Entendidísimo, clarísimo. Fausto, te agradecemos mucho el contacto. Perdóname, ¿qué? Te agradecemos mucho el contacto con el programa.
De nada, hasta luego.
Gracias, Fausto. Pasaba por el aire de La Beta Política esta mañana Fausto Spotorno para hablar un poco de cómo llega la economía en las previas de las elecciones.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California.
Y aquí estamos con La Beta Política, con La Beta Económica. Estamos con Ezequiel Chavay. Adelante, Ezequiel.
Bueno, Quique, muchas gracias. Y ya nos vamos de a poquito despidiendo después de un programa muy cargado, muy interesante, con las entrevistas que tuvimos, analizando el escenario internacional, nacional y también la economía. Y como hablábamos al comienzo del programa, estamos atípicamente empezando una semana en día martes por el feriado que hubo el día de ayer, y hay varias noticias económicas a las que tenemos que estar atentos para lo que pueda suceder en el decurso de las próximas horas y los próximos días. En estos momentos está entrando al Ministerio de Economía el flamante titular de la cartera de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, el exintendente de Burlingame, que como sabemos asumió hace apenas 8 días en reemplazo de Daniel Arroyo. Está por reunirse con el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Palacio de Hacienda, en lo que se espera que va a ser una reunión para dar una señal, si se quiere, de tranquilidad a los movimientos sociales, a los sectores más golpeados por la crisis económica, por la pandemia, por la caída de ingresos, por el derrumbe del empleo informal, porque como bien sabemos, el ministro Zavaleta, que reemplazó a Arroyo, llegó a la cartera con la intención de intentar gestar un programa que permita, de alguna manera, transformar los planes sociales, la asistencia del Estado, en un empalme con alternativas de empleo formal en pymes, en diferentes tipos de cooperativas, es decir, intentar de alguna manera desanclar todo el aparato del gasto social que se fue construyendo en los momentos de suma necesidad, como fue el de la pandemia en 2020, y de a poquito ir tratando de motorizar la creación de empleo. Bueno, seguramente haya una foto y algún tipo de mensaje al respecto, y un debate que se va a venir en los próximos meses en el Congreso, porque también el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, prepara un proyecto en este sentido, de ver cómo se hace para ir deslistando gente de la ayuda social y se le inserta en el mercado laboral. Hablábamos también del tema dólar. El viernes en la City, la divisa norteamericana en su mercado paralelo, en el Blue, se recalentó, llegó a los 182 pesitos por billete norteamericano, y hay mucha expectativa de que las fuertes restricciones que fue poco a poco y casi de la noche a la mañana informando el gobierno sigan metiendo más presión y que eso traiga preocupación y señales de inestabilidad cuando faltan poco más de 3-4 semanas para ir a votar. Otro tema que está preocupando al gobierno y que seguramente va a tener mucha colilla, va a traer, es lo que la oposición menciona, denuncia como un éxodo masivo de empresas. La semana pasada el gobierno se la agarró con la petroquímica estadounidense Dow y con la fábrica de fertilizantes Bayer, porque estas dos empresas anunciaron que cierran. Una de ellas, una fábrica muy importante que produce insumos para todo lo que es la industria de los electrodomésticos livianos en las afueras de Rosario, y la otra empresa, Bayer, anunció que deja de fabricar en el país uno de sus productos insignia, que es variante de semilla para la soja. Bueno, el gobierno arremetió contra estas empresas públicamente y les pidió que se sienten a la mesa a negociar y que no especulen electoralmente. También la semana pasada conocimos que una aseguradora norteamericana muy importante, MetLife, había vendido su cartera a otra empresa del sector de capitales nacionales, que es Orígenes, y que deja el país. Este también fue un tema muy recurrente en la visita que hizo hace pocos días el asesor del presidente Joe Biden, el estadounidense Jake Sullivan, que le pidió al gobierno que trate de un poco liberar las restricciones que hay al movimiento de divisas, porque claramente es una mala señal para las inversiones y los mercados. De todos modos, el ministro Guzmán dijo que la Argentina es un mundo de oportunidades. Habrá que ver si le creemos o no. Y finalmente, hoy debuta el secretario de Finanzas con una licitación clave. El gobierno está buscando 22.000 millones de pesos para cubrir el bache fiscal, los gastos que tiene el Estado, y que no había logrado en las últimas dos licitaciones, que precisamente motivaron el desplazamiento del anterior funcionario, mano derecha de Guzmán, y la llegada de este nuevo funcionario, el nuevo secretario de Finanzas, Rafael Brigo. Así que habrá que estar atentos a ver si en momentos de contienda electoral el mercado le está respondiendo al gobierno y lo apoya o no en la búsqueda de fondos frescos, o si nuevamente, a pesar de no quererlo, el gobierno tiene que recurrir a la maquinita de la emisión a través del Banco Central. Son las 10:58 y tuvimos un programa cargadísimo, ¿no, Quique?
Sí, sí, sí. Sabíamos, y te estábamos esperando, que sabíamos que traías muchísima información. Bueno, la compartimos y, bueno, lo de la meta económica también, con sí. Fausto estuvo, pero re claro.
Fantástico. Y ahora nos relajamos un poquito porque viene un programa interesante, pero que nos lleva un poco a viajar en la historia, ¿verdad?
Sí, nada menos que en este mes, porque llegan los Cazadores de Historia con Eduardo Lázari, con Diego Barovero. No te lo pierdas. Bueno, saludos a la familia, abrazo grandote de todo el equipo acá.
Saludos, y déjeme también agradecer especialmente a Nati Medina, la productora, que estuvo ahí al pie del cañón haciendo un gran programa.
Sí, sí, que nos cuida y nos cuida muchísimo, tanto Natalia como José Luis Orsi como Patricia González. Ya seguimos, querido, quédate por ahí, Abrazo grandote.
Abrazo.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes.
porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.